Yo digo, hace un ratito estábamos hablando de, o recordando a nuestras abuelas, amorosas, cariñosas, las nonas, las bobes.
A los 50 ya eran viejas nuestras abuelas.
Pero Horacio, se bancaron también hombres, no que las sometían, pero decían sí, sí, sí querido.
Sí, dejar sí, querido. La carrera por la casa, ¿cómo?
Dejar carrera, los chicos, la casa.
La vida se terminaba rápido para las mujeres, ¿eh?
Sí.
Cuando digo, eran viejas a los 50,
sí,
los hijos sí, crecían, sí, se casaban sí, y ellas quedaban, el tiempo
y
cambia.
Si no estabas a gusto en tu matrimonio, te tenías que quedar
sí,
ahí,
sí,
no había chance.
¿Cómo cambió la vida?
Por suerte.
La hemos convocado para esta tarde por múltiples motivos,
sí,
porque ella es diputada nacional por el Frente de Todos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero además acaba de sacar un libro que es fascinante. El libro se llama La Revolución de las Viejas, La Marea que Cambiará tu Vida y el Mundo, Bienestar, Sexo y Poder Después de los 60. Hola, Gabriela Cerruti, ¿cómo te va?
Hola, Luisa, ¿cómo estás?
Bien.
Te escucho muy bajito a vos, ahora solo escucho perfecto, pero a vos muy bajito.
Bueno, vamos a mejorar entonces los volúmenes. Ahora, ¿qué tal?
Un poco mejor.
Bueno, un poco mejor. Un poco mejor. Me siento como parte de esas viejas que van a hacer la revolución, Gaby, ¿eh?
Somos todas partes. Las que ya estamos, las que vamos a llegar dentro de poco. Es como un amplio espectro, ¿no?
Uh-huh. Contanos cómo surgió la idea de este libro y por qué elegiste esta temática en particular.
Sí, a ver, Luisa. En enero del año pasado, o sea, hace un poquitito más de un año, un día con unas amigas en casa, digo, grabemos un video, que yo era lo que venía, ¿viste esas cosas que charlas con las amigas permanentemente? Yo tengo 55, acabo de cumplir 55, voy a ser oficialmente vieja, lo que la sociedad dice que es vieja, dentro de 5. O quizás ya lo sea, porque hay otra parte de la sociedad que cree que una es vieja después de la menopausia, ponele, ¿no? Bueno, ya no te puedes reproducir, no puedes tener hijos, por lo tanto sos vieja. Entonces, la verdad es que cuando uno piensa en que eso era lo que se consideraba vejez hace un tiempo, y me pasa todo el tiempo, y te debe pasar a vos también, nos pasa a todas, que te miran y te dicen, ¿cómo 55? No pareces de 55.
Estás divina, estás divina.
Parezco de los 55 de esta época. No parezco de los 55 de los que recién hablaba Horacio, de nuestras madres o de nuestras abuelas. Pero la verdad es que las mujeres, yo creo que todos, mujeres y hombres, pero a los hombres les cuesta, como en todos los temas, poner más sobre la mesa y a corazón abierto cuáles son los temas que los atraviesan. Nos empieza a pasar que llegamos a esta edad, estamos tal vez en nuestro mejor momento, porque logramos armar más o menos para no tener dificultades económicas, las que tuvimos hijos, los chicos ya tienen su vida hecha, ya sabemos lo que queremos, lo que no queremos, tuvimos marido, novio, amante, y sabemos qué tipo de relaciones queremos tener y cuáles no, y en todo eso, de repente la sociedad decide que sos vieja y te invisibiliza. No podés acceder a una cantidad de cosas, no sos parte de aquello que le importa a la sociedad, que es básicamente la juventud. Y la verdad es que nosotras tenemos un montón de ideas, de ganas, de decisiones de seguir llevando cosas adelante, sobre todo nuestra generación, y ahí sí me parece que tienen que ver con algo que nos ha pasado y que hemos vivido. Hoy hablaba con Vilma Ibarra al mediodía sobre este tema, ¿no? Y le decía, nosotras somos las que salimos a la calle en los 80 a pelear por la democracia y por el divorcio y después por el matrimonio igualitario y acabamos de conquistar el aborto. Digo, somos esa generación, la que hizo todo ese recorrido. ¿Alguien cree de verdad que porque cumplamos 60 nos van a vender una crema anti-age y nos van a mandar a nuestra casa o a que juguemos al dominó, digamos, o tejamos crochet y no nos metamos más en la vida pública, en las salidas, en todo aquello que queremos hacer, que no tengamos más vida sexual? Bueno, digo, esa idea que hay de que la vejez sigue siendo la vejez de hace un siglo atrás, me parece que es algo que tenemos que romper, porque a partir de ese video lo que yo me encontré es muchísimas mujeres que básicamente lo primero que dicen es, uy, qué suerte, es exactamente lo que yo estaba pensando, ¿no?
Todo parece demasiado lejos, pero es muy cerca. Yo el otro día recordaba como cuando uno se emocionaba cuando la democracia pegaba las vueltas. Yo puedo cerrar los ojos, Gabriela, y te veo en Chacabuco 314, octavo piso, al lado de mi escritorio, y vos con toda tu energía, la más linda y la más joven, ayudándonos a pensar. Pero fue hace un ratito, pero fue hace un montón, porque en el montón a todos nos pasaron cosas, nos casamos, tuvimos amantes, viajamos, hicimos goles. Nos fuimos al vestuario llorando. Y en esto de ser transversales, no solamente por género, ¿qué lugar o en dónde nos plantamos?
Mira, yo lo que siento, sí, decidí, te escucho.
No, es por ahí, ¿dónde nos
plantamos? Es por ahí, a ver, Horacio, yo lo que siento, y a mí me parece que es muy importante que aún desde el feminismo, cuando hablemos de estos temas, ay sí, estos son los puentes que sí podemos tender para hablar de estos temas todos juntos, digo, hombres y mujeres. Porque la verdad es que cuando nosotros sentimos y sabemos que hay una exigencia muy fuerte hacia las mujeres de cómo tenemos que ser, qué cuerpo tenemos que tener, de qué manera tenemos que vestirnos y todo lo demás. Ahora, con los hombres también. Entonces, a los hombres se les perdonan las arrugas, pero no se les perdonan que no sean viriles, que no se demuestren potentes, claro, que no se demuestren poderosos, que no tengan ganas de pelearse, ¿entendés? Digo, hay una estructura también del patriarcado que no es que cualquier hombre es un hombre importante. El hombre importante es el hombre que es vigoroso, potente, que tiene todavía capacidad sexual y si no que toma Viagra, en lo posible si es mayor que salga con una jovencita, que tenga poder, que tenga dinero. Los hombres poderosos del mundo de edades importantes, ¿no? Trump es el prototipo del tipo, bueno, ¿cómo sos para ser exitoso a la edad de Trump? Tenés que tener una mujer jovencita y tenés que tener dinero. Bueno, la exigencia hacia el hombre es tan fuerte también y el hombre además tiene menos espacio de discusión de estos temas, porque no inventaron el feminismo todavía, que se melancolizan mucho.
Pero igual está cambiando, Gaby, está cambiando.
Eso de los melancos, sí. Los melancos generacional.
Ah, bueno, generacional, pero por eso, pero me parece que las nuevas generaciones vienen, por suerte.
No llegaste al poder, o no llegaste a la guita, y viste cómo va envejeciendo, no solo tu casa y tal vez algún viejo amor, porque en el desencuentro decís, bueno, está bien, hoy me separé hace 5 años, ¿cómo era aquella primera novia? Y te metes el, uy. ¿Y cómo será aquella amiguita que yo no me animé? Uy. Pero no es una cosa de estética, porque también la vida lo atravesó, le pasó tantas cosas.
Sí, pero ¿por qué no pensar, Horacio? ¿Por qué no pensar, Luisa? Y de eso se trata precisamente la revolución de las viejas, el libro y todo eso. Es que nosotros podemos construir nuestra vejez de la misma manera que construimos las diferentes etapas de la vida, sí, que es básicamente eligiendo qué deseamos y cómo nos llevamos adelante. Obviamente no es lo mismo la vejez de alguien con recursos económicos que sin recursos económicos, no es lo mismo de mujer que de hombre, de blanco que de negro, de pobre que de rico, no es lo mismo. Está todo cruzado por diferentes intersecciones, pero sí hay problemáticas en común, como esto que te digo, por ejemplo, la soledad, como en España le llaman la soledad no deseada, no elegida. No es que uno está solo, uno puede estar solo porque tiene ganas de estar solo, uno se queda solo porque los hijos se mudaron del pueblo a estudiar a la ciudad y nunca volvieron, porque enviudaste, porque mientras construiste esa familia nuclear tan propia del patriarcado, te fuiste quedando sin amigos porque te refugiaste en esa familia y después uno de los dos muere, digamos. Entonces, esta idea idílica de que uno va a envejecer de la mano del abuelito, cuidando a los nietos, mirando la televisión, no. Mentira, eso no existe.
Se termina.
Bueno, digamos, pues, ¿cómo eso no existe? Pensemos qué es lo que sí existe y cómo vamos a vivirlo,
vivir por
¿no?
eso.
Bueno, digamos que la Revolución de las Viejas está editado por Planeta. Ahora sí aprovechamos que te tenemos en línea y te preguntamos por algo que nos está interesando y que se está discutiendo por estos días, clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que la vacuna, que una cosa,
una citación que la a los ministros a que informen a un juez, el gobierno de la ciudad recusa al juez Roberto Gallardo. ¿Cuál es tu mirada, Gabriela, como diputada por la ciudad?
Sí, a ver, nosotros sacamos incluso un comunicado, una carta a la Reta la semana pasada. Nosotros creemos que obviamente tiene que haber clases y tiene que haber clases presenciales, lo cree el gobierno nacional, lo cree el ministro Totra, lo creemos todos, en cada jurisdicción con todos los cuidados correspondientes. Lo que sentimos es que en la ciudad de Buenos Aires, como en realidad hay una gran idea de marketing de hay que volver a las clases porque los padres quieren que los chicos vuelvan a las clases porque es un dramón de todas las consecuencias de la pandemia en el mundo, no solo en la Argentina, el tema de no poder ir a clases presenciales, que muchos países del mundo todavía no han vuelto o volvieron y tuvieron que volver a sacarlas porque vino la tercera ola, como está sucediendo en Europa. Esto causa una cantidad de consecuencias gravísimas, como por ejemplo un nivel de deserción muy importante, y cuando un pibe se va de la escuela es muy difícil volver a traerlo, tanto de la primaria, muchísimo más del secundario. Entonces creemos firmemente que hay que volver lo antes posible a la presencialidad. Ahora, esta tiene que ser una presencialidad cuidada, y en la Ciudad de Buenos Aires todavía no sabemos cuándo, cómo, de qué manera se va a vacunar. Todavía no sabemos, dicen que la semana que viene teóricamente empiezan las clases, y todavía no sabemos cómo, de qué manera. Ya sabemos que en la provincia va a ser con turnos reducidos y alternados para que alcancen los espacios físicos. En la ciudad de Buenos Aires nadie le explica, ni a los docentes, ni a los padres, de qué manera se va a llevar esa vuelta a clase presencial. Nosotros lo que pedimos es una vuelta a clase presencial, efectivamente, escalonada, cuidada, con los recaudos correspondientes, que sienten en una mesa a los gremios docentes para poder hablar de qué manera, además para que los docentes también puedan ayudar a que todo ese cuidado se pueda llevar adelante y que de una vez por todas empiecen a poner un cronograma de vacunación en la ciudad de Buenos Aires. Hasta hoy en la ciudad de Buenos Aires no tenemos cronograma de vacunación. Las vacunas que han llegado se han dado muy arbitrariamente a algunos grupos reducidos que no sabemos dónde se anotan del sistema de salud. Entonces, si queremos que haya regreso a clase, y todos queremos a clases presenciales, digamos, todos sabemos que el año pasado fue un esfuerzo enorme de padres, de docentes, de alumnos para tratar de sostener el nivel de las clases a través de las diferentes formas de virtualidad y que tenemos que volver a la presencialidad. Eso tiene que haber un camino, tiene que haber un proyecto, tienen que decirnos de qué manera y de qué manera van a hacer para que eso no solamente cuide a la comunidad educativa, padres, docentes y alumnos, sino a la ciudad en su conjunto.
Bueno, Gabriela, como siempre, gusto escucharte, te mandamos un abrazo con Horacio.
Muchas gracias por el llamado, un abrazo grande.
Qué bueno. Chau, Gaby.
Chau, gracias, un beso.
Chau.